everything's bigger and brighter, especially our passion for special education. As always, a warm welcome to our listeners.
We are your statewide special education liaison team, here to elevate the conversation one story at a time.
Our mission? Not just to share, but to connect, representing the special education community across our state. We are here to say,
Texas may be big, but its heart and stories are even bigger.
Join us on this journey together. Let's celebrate.
Ladies, here we are releasing our very first Spanish episode on Sped Talk. Jen and Monica, do y'all remember when Pam Humphrey challenged this group to flip the mic?
I do remember that. I remember that challenge when she shared that vision with us, and I thought she was crazy. And here we are. We were fortunate that we were able to connect with a family from Region 18 out of Midland who was willing to share their story with us.
Yeah, that was really a great challenge. I remember that too. You know, and this episode is special for so many reasons. First and foremost, we're going to hear a powerful message from the parent's perspective and the impact that school personnel had on her child's success.
Listeners will hear the story of a brave mother, Yvonne Marufo, who shares her journey from her daughter's birth all the way through to her senior year in high school. But what really stands out so strongly is mom's unwavering faith in her daughter's abilities. Because so many teachers rallied around her, so many teachers were willing to support her.
Yeah, Yvonne had many battles to fight, but giving up was not in her vocabulary. In this episode, you will hear her say, dale la lucha, which means fight. Her story speaks to all parents of students with special needs and highlights the importance and the great things that can happen when families and schools work together to improve student outcomes.
So true, Patty. You know, and this is going to be a great resource to share with other Spanish-speaking parents.
Well, welcome to Sped Talk this afternoon. Well, it might not be afternoon where you are, but this episode of Sped Talk is what we're calling Pass the Mic. And Pass the Mic is me and John passing the mic to our colleagues. And this episode will be in Spanish. Because one thing we wanted to do was broaden our audience and record a Spanish-speaking episode, and my colleagues will take it away. I will be here listening. We will post the transcript, will be posted on our Anchor FM site as well as our YouTube site. Okay, I'm gonna turn it over to Patty Garcia, and she's gonna introduce our guest and take it away, Patty.
Hola, gracias que todos están aquí oyendo este episodio de Sped Talk en Español. Tenemos aquí a Yvonne, que es una madre de una niña que está servida en educación especial. Queremos oír su historia y vamos a pensar con unas preguntas. Primero, Yvonne, ¿los puedes platicar un poco de tu experiencia y de tu hija?
Sara tiene 18 años, como les enseñé.
Qué bonito foto.
Y va a graduar este año. 18 años pasado, debido a mi edad, entonces me embaracé y me hicieron muchas pruebas médicas porque la edad que tenía. Entonces, una de las pruebas análisis de las pruebas decía que la niña aquí o el niño quizás va a tener una habilidad diferente. Tenía un indico de trisomía 13. Uh-huh. Entonces me mandaron con un especialista de embarazos diferentes, ¿verdad? Entonces, el especialista y nosotros, mi esposo y yo, decidimos hacer amniocentesis para asegurar que la niña o el niño iba a nacer en el lugar mejor para sus habilidades. Entonces, después de la amniocentesis, supimos muy pronto que la niña tenía trisomía 21, Down syndrome. Síndrome de Downs. Nos preparamos muy pronto, antes que naciera, supimos, pero también supimos que esos niños viven pueden vivir la alegría y pueden vivir una buena vida. Y supimos eso porque éramos yo y mi esposo maestros. Uh-huh. Y estábamos en la comunidad de maestros y veíamos niños así. Nunca, ni yo ni él tuvimos en nuestra familia, en ese tiempo no sabíamos que teníamos alguien más que tenía un niño de síndrome de Downs, pero en la escuela sí, y vimos que era una posibilidad muy, muy buena,
sí,
muy
sí.
Alegre.
Juan, ¿nos puede decir más cómo prepararon?
Bueno, el especialista cuando me dijo, me llevó a un salón, a una oficina, y me quería mandar al hospital porque pensaba que, pues, qué tragedia, ¿verdad? Pero en ese pensamiento no, a mí supe inmediatamente, pues, porque con trisomía 13, los niños no viven, en 18 años pasados no vivían mucho. Pero con trisomía 21, pues sí, iba a tener una buena vida, la niña o el niño. Y sí, ya a ese punto ya sabíamos que era niña. Y entonces me llevaron a una oficina con una enfermera. Me tenían un cuarto en el hospital listo porque pensaban que me iba a poner muy nerviosa. Pero lo primero, como siendo maestra y estando en la comunidad de educación, dije, ¿cómo me puedo preparar mejor? Usted conoce unas citas que puedo asistir, unos libros que puedo leer, y para ser un doctor de nomás, eso es todo lo que hacía, era embarazos de complicaciones. Uh-huh. Dijo no, me dijo que no. Entonces,
el doctor le dijo
no sabía en la área, no
dar información.
No sabía con esta disabilidad o habilidad diferente, ¿verdad?
Ajá.
Entonces yo, pues sí, me puse un poquito triste porque la vida iba a ser diferente a lo que yo pensaba, ¿verdad? Pero sí, le llamé a mis amigas, mis maestras, maestras que yo conocía, especialmente una en educación especial aquí en el distrito de Hector County. Y ella inmediatamente le llamó a la directora, que era una directora diferente entonces. Y esa señora me llamó y dijo, mira, ahí está estos libros, ahí está estas citas, esta información para prepararte mejor. So, hasta el principio, antes que naciera la niña, era el distrito entonces que me ayudó a prepararme por esta niña. Y sí, como nosotros leímos libros, pero como decía mi mamá, es niña, no es stereo equipment. So, no todo va a estar en el libro. No todo va a estar en el libro. So,
entonces, no hay manual. No hay un manual. Entonces, como la escuela fue su primer comunidad para ayudarle, ¿cómo ayudarle a su hija, verdad?
Y sí, sí fue. De buenas que yo era parte de esa comunidad, para otros que han tenido, no. No han tenido esos recursos y si yo con la educación que tenía me dijeron, pues no sé cómo ayudarte, ni pienso qué puedo pasar con otros niños y otros padres que reciben esta información, porque no tiene que ser información triste o una tragedia, y no ha sido nunca, nunca.
Claro,
18 años ha sido una alegría.
Ajá. Y con eso quiero también preguntarle, porque oí que dijo que el doctor le dijo que era una tragedia. Y para usted...
Él pensaba que para mí iba a ser eso.
Sí.
Por eso me tenían un cuarto en el hospital, para que si necesitaba medicina para calmarme o algo así. Para ellos era el pensamiento.
Sí, y el doctor también no le tenía más información. O sea, nomás se sentía como, pues... probablemente, pues pobre señora, ¿verdad? Va a tener una hija con discapacidades, pero usted lo miró diferente. Usted como padre y maestra también miró, mira, voy a tener una alegría. Es lo que dijo, ¿verdad? Una alegría y una niña, y no ha sido tragedia.
sino una oportunidad. Uh-huh. Y me encanta que dice que, bueno, y también pienso yo, usted, educada, maestra, no nomás usted, pero su esposo también, con toda esa información y comunidad, como quiera tuvieron un poco de, bueno, complicación, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Platícanos de eso.
¿De la complicación de la niña o de la complicación de la escuela?
Sí, de la escuela, sí.
Okay. Pues otra vez, porque somos parte de la comunidad, yo sabía poquito más cuando comenzó. Yo sabía que cuando ella cumplía 3, aunque lo cumplió en abril, ella tenía el derecho de ir a la escuela. Y sí, insistí, porque yo conocía a la directora de la escuela, no es primaria, pero preprimaria. Y le dije, no, ella merece venir a la escuela y ustedes necesitan que prepararse porque el día que cumpla 3 van a abrir las puertas. Y sí, sí me las abrieron y ya me conocen. La señora King te va a decir, yo no, nunca he sido mamá, ni maestra, ni esposa que no hablo. Si yo veo que algo está injusto, te lo voy a decir. Y se les dije, aunque tú eres mi amiga y era una íntima amiga, la directora, le dije, me tienes que abrir. Y me dice, pues nomás va a ir a la escuela 2 meses. Le dije, pero es su derecho. Y así lo comencé. Uh-huh. Y siempre he averiguado o luchado por mi niña en la educación especial para que ella recibiera los recursos que ella necesita para tener éxito. Pero en otra manera también, como ella era mi amiga, ella ha tenido maestras maravillosas. Eso sí era una de las cosas que quería hablar, que aunque la ley no dirige que mi niña necesita algo, aunque el distrito no lo dirige, aunque no hay fondos, ella ha tenido unas maestras increíbles que han luchado por ella, que la han querido y siempre la quieren hoy, hasta ya que no la tienen, tienen muchos años de no tenerla, como la señora Michelle Whetstone en ECISD, la señora en middle school, la escuela no secundaria, pero antes que lleguen a la secundaria, Beth Bacham, y ahorita tiene Miss Sakura en la escuela secundaria. Esas maestras hacen más que lo que les piden que hagan. Y no, nuestros niños no van a tener éxito en esta situación si alguien en la escuela no lucha por ellos. Porque en veces las leyes no han llegado al punto de que de veras le pueden ayudar. Y eso es, sí, lo he peleado. Los fondos en el distrito no han llegado al punto en que en realidad están dando lo que nuestros niños necesitan para ser buenos ciudadanos. Esa palabra siempre me da problema, pero y para contribuir a la sociedad. Pero las maestras, sí, las maestras de su tiempo, de su dinero, de su amor, han luchado para mi niña y para los otros niños. So, hemos tenido muy buena situación en la escuela porque siempre tiene una maestra que, aunque yo digo, como necesitaba terapia del lenguaje, me lo han peleado desde el principio, aunque esa es la razón que la metieron a la escuela. Fue la habilidad diferente que la contribuyeron a la escuela. Ella siempre no me lo querían dar. No se lo querían dar porque no estaba enseñando el éxito que ese programa quería. Ellos querían que ella teniera éxito cada mes, como un niño de habilidad diferente. ¿Okay? Y pues no, ella lo tuvo 7 años antes que se aprendiera a escribir su nombre propio. So, lleva más tiempo. Hizo el programa, le tenía que dar más tiempo y siempre no, porque los fondos o no hay maestras o cuánto, y siempre quieren darle a la maestra, bueno, la maestra va a trabajar con eso. La maestra ya está trabajando con todo lo demás. Eso fue las cosas que hay problemas, pero nunca fue una maestra, nunca. Sí, sí. fue la maestra que le ayudó a tener más éxito.
Ajá.
Okay. Yvonne, ¿estás hablando? Sorry. Yvonne, estás hablando de, bueno, el éxito que las maestras han tenido con su hija, pero también oí que dijo, pues las leyes no han llegado a eso, o los fondos no están allí para darle a los niños de capacidades las cosas que necesitan para progresar, pero pienso que sí hay leyes y sí hay fondos para eso. Y también otra cosa, también oí que dijo la terapia del lenguaje, que no se la querían dar por mucho tiempo porque no estaba existiendo o no estaba progresando en eso. Pero sí se lo dieron, ¿verdad?
Ajá, oh sí, porque tuve que luchar. Por eso digo averiguar, luchar. Tuve que tener muchas citas y tuve que en una cita decir no voy a firmar porque me la querían sacar. No voy a firmar porque yo digo que...
Bien.
Y esto es más bien conociendo, porque soy maestra, conozco cómo aprende un niño a leer, conozco cómo aprende un niño a escribir. Si el niño no puede hablar bien, entonces no conoce que la, como si dice Sada, instead of Sara, no conoce la R. Entonces no la va a poder leer, no la va a poder escribir. So, por eso para mí era muy importante, pero eso era más de maestra, pero como mamá de tigre, ¿verdad? Era lo que iba a luchar para ella. Entonces, pero sí, como dices, hay leyes, pero la interpretación en cada distrito.
El espíritu de
la ley y el gasto de los fondos. En cada distrito es diferente. Y eso es lo que estaba tratando de decir, que aunque que no han llegado a ese punto, o a lo mejor en este distrito, o en... No, estoy de acuerdo que en otros también, ¿okay? Porque sí es un problema. Cuando un niño necesita a alguien que siempre esté con ellos, o con una persona, en veces no hay los fondos en el distrito, pero ese es el requisito. De ese niño, que tenga una persona siempre con ellos, un para, no sé cómo se dice eso en español, pero una persona. En veces no hay los fondos y nos luchan, you know, o nos pelean en la cita. Eso fue una de las cosas. La terapia del lenguaje fue lo que yo pensaba que la niña lo necesitaba más, solamente porque somos una familia que leemos mucho y hablamos mucho. Y hasta el niño de nosotros hablando muy temprano y discutiendo. Y sí averiguamos, pero en por la justa, ¿verdad? Queriendo hacerlo bien. O qué película es la mejor, no le hace. Y queríamos que la niña participara en eso también. Y si no tenía eso y es la terapia del lenguaje, entonces yo sabía que no iba a poder leer, no iba a poder escribir y cuánto. So, por eso.
Como las terapias de la escuela.
¿Mande?
Señor Lucro, le quería hacer esta pregunta. Usted dice que ahora con la terapia del lenguaje, entonces, ¿Sara sí puede hablar? ¿Sí puede comunicar?
Sí comunica, pero tiene problemas de articulación. No comunica más de 3 letras en su oración, oraciones muy sencillas, comunica muy bien con la cara, pero eso es como la mamá. Y comunica con el actitud también de la mamá. Sí comunica o con gestos, pero el lenguaje todavía, pero sí, al fin el año pasado ya mi esposo se enfermó. Y ya no tuve mi compañero en la lucha. Él me calmaba, yo averiguaba y él me cuidaba porque a veces como mamá me quiero subir de la mesa, ¿verdad? Y entonces sí. Ya la sacamos de la terapia de la escuela, ya firmamos, ya no íbamos a pelearnos con ellos. Pero sí le seguimos muchas veces con nosotros haciendo lo que podemos con ella. Pero ya esperamos que ella va a aprender, porque si va a seguir a la escuela hasta 21, tiene el derecho a enseñarse cómo asistir en el mundo, ¿verdad? Como ir a Starbucks y ordenar y como quizás tener un trabajito. So ya me he cambiado la mente de educativo a social.
Y ¿verdad? Funcional, ¿verdad? También.
Ya, ¿cómo funcional.
¿Cómo va a funcionar?
So, ya que tiene la 18, hicimos esa decisión. So. Pero siempre fue la lucha. Pero para otros, la lucha es tener una persona que le puede ayudar más a su niño, tener una persona que los puede llevar al baño. Y en veces no hay los fondos. Y, you know.
Bueno. ¿Durante luchar? Cuando empezó la escuela, empezó no la escuela, pero los servicios, y tratando de luchar para que la sirvieran, ¿cómo sabía, qué tipo de información le mostraba que Sara estaba progresando? ¿Qué es lo que buscaba? ¿Qué es lo que la escuela le daba? ¿Qué tipo de información le daban para que usted sabía que Sara sí estaba aprendiendo, que sí estaba progresando durante este tiempo?
Las maestras de educación especial también tienen que mandar reportes como cualquier maestra. So, mirábamos sus reportes. Siempre hace muy bien porque le gusta hacer el trabajo, nomás que lo hace como ella quiera o como ella puede. Pero sí hemos tenido mucha información y estas maestras, otra vez, estas maestras no es requisito del distrito, no es requisito de sus directores. Ellas nos dan información como escriben cada día, tuvo buen día, aprendió esto cada día. Y ese es más que lo que cada maestra tiene que hacer, de nomás mandar el reporte cada 6 semanas o 9 semanas, depende, en la escuela. Y so puedo discutir con ella, ¿qué aprendiste de esto? Y también cuando tenemos la cita, el ARD, tiene metas, y como el año pasado tuvo la meta en ciencia que ella iba a conocer la planeta de la Tierra, de nuestra, y que era de parte del sistema solar. Hizo como al medio del año trajo un modelo del sistema solar y me podía explicar qué era la Tierra y que habían otras planetas. Me las contaba hasta 6 y ya se le perdía un poquito, pero me las contaba sabiendo que habían 8, ¿verdad? Y que giraban al sol. So, discutimos esa meta el año pasado y el año pasado y ella llegó a esa meta y yo lo vi, ¿verdad? Yo vi el ejemplo. Y la maestra dijo, sí, llegó a esa y ahora vamos a estudiar el ciclo de agua o algo así, ¿verdad? So, sus metas educativas, las hablamos sobre ellas en el ARD al principio del año y luego seguimos a ver si llega a esas metas. Y sí, siempre ha llegado unas, ¿verdad que no? ¿Verdad? Algunas como pudiendo contar hasta 10, todavía no ha llegado a ese punto. Pues se puede estar hasta 5, en vez de 6, y ya de eso se descompone. Pero otra vez, es una meta que siquiera 70% lo llegó, ¿verdad? Eso es que las maestras han comunicado conmigo en dónde va y si va bien, llegando al punto que necesita, y me dan información todos los días. Y eso es lo que tienen que hacer todas las maestras. Otra vez llegan la maestra ha sido la diferencia.
¿Y sabe y conoce su nombre? ¿Sara conoce su nombre cuando está escrita?
Sí, lo puede ver escrito, y si le llama, y si te dice que se llama Sara Marujo. Sara.
¿Y puede escribir su nombre?
Ajá, Sara, sí, y de principio la S era como un 3. So, por 7 años trabajamos con ella y las maestras trabajaron, y al fin ya la S-A-R-A, perfecto. Y ya tenemos M y A, pero todavía no tenemos Marufo, pues está muy grande. Pobrecita amiga, pero ya tenemos.
Le quería
ahí vamos, adelante.
Una pregunta. ¿Usted ha tenido mucha oportunidad a trabajar con las metas de Sara, a trabajando con los maestros en cuáles metas iban a trabajar? ¿O las maestras?
Sí, porque pues, discuten las metas en cada art. Y tienen que tener el art cada año, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, sí, porque yo escribo qué es lo que debe que ser o leo. Pero también eso viene de ser maestra, ¿verdad?
Okay.
Se me hace, no sé, porque esa es la situación que yo puedo explicar. Pero también yo miro, cuando yo soy maestra y estoy en una cita de maestra, que los padres me están escribiendo las metas para saber qué exactamente sus niños deben que aprender y que a qué punto y cuánto y dónde. Uh-huh. Sí, pero también soy una maestra y mamá que voy a preguntar como quiera, si no entiendo, si no se me hace algo bien o no pienso que esa oportunidad es para Sara.
Qué práctica bien, bien importante.
Pero también otra vez se va para atrás a las maestras increíbles que ha tenido, que si yo tengo la pregunta les puedo texto, email, correo electrónico, cualquier cosa y me contestan.
Una relación muy personal con las maestras.
Sí,
Ivonne, estoy pensando en la cultura hispana nomás, también y estoy pensando de otros padres que tengan hijos también y que probablemente no entienden o también no hablan el inglés muy bien. Entonces están en esas citas de art meetings y no están escribiendo, ¿verdad? Sí les mandan el document, les mandan el papel y para la casa.
Bien, bien grande, muchas palabras, palabras. Si no están en educación, hasta yo que estoy en educación estoy, pues, ¿qué significa esta palabra? Sí.
Uh-huh. Y por los padres, pues, también, la cultura hispana es, pues, lo que diga el doctor. A veces,
tímida.
O lo que diga la maestra, ustedes hagan lo que quieran, ¿verdad? Uh-huh, entonces, uh-huh. ¿Qué consejo, sabiendo todo eso de maestra, de madre, educada usted, qué consejo le da a los padres que tal vez ahí están sentados y no entienden muy bien lo que está pasando en ese art meeting? ¿Y cómo pueden luchar para su niño o su niña que está en educación especial?
Antes que tuve a Sara, sí fui maestra por muchos años y me sentaba en las citas y no pensaba nada. Yo pensaba de lo parte mío, ¿verdad? De maestra. Pero cuando ya la tuve, se me hicieron muy difícil las citas porque ahora era mamá y maestra. Y les quería decir, y la señora King te puede decir, que había veces que yo decía, habla, pregunta algo, porque los padres no preguntaban. Eso es, pregunta. ¿Tienen el derecho de que alguien esté ahí con ustedes para que los hagan entender? Pregunta, no estén tímidos, no digan lo que piense la maestra. Y sí lo he oído como maestra, lo he oído muchas veces cuando me dicen los padres eso, y no nomás en las citas de educación especial, pero en la cita de bilingüe. No nomás lo que diga la maestra, porque en veces no es lo que dijo la maestra, es lo que dijo el comité, y no recuerdan que tú eres parte de este comité, tú eres la guardia de tu niño. Lucha. Yo sé que no, como hispanos y especialmente de mujeres, tímida. Tienes que ser, el consejo es ser tímida. No, este es tu niño, nadie más. Va a luchar por tu niño, pero tú. Y eso es lo que yo pienso también, porque también yo me han dicho, pero tú eres maestra, tú entiendes. No, en esta situación no soy maestra, en esta situación soy mamá. Y así me van a tratar, y te voy a luchar por esta niña. Ese es mi derecho, ese es mi requisito. Si eres guardia, pregunta. Lo más que puedes hacer o lo menos es preguntar, ¿qué es eso? ¿Por qué es eso? ¿Cuándo se va a hacer eso? ¿Para qué razón? ¿A qué? ¿En cuál oportunidad? Pregunten. Y si la cita va 2, 3, 4 horas, pregunten. Si tiene que ver más que una cita, pregunten. Yo sí lo he hecho como mamá, no me ha hecho, entonces les da miedo a las maestras, ¿verdad? Ahí viene la mamá de Sara, más bien, pero no, no le hace. Y yo trabajo con ellas, o trabajaba con ellas, no le hace. Yo soy la mamá de Sara, yo soy la única que voy a luchar por ella. So, por favor, pregunten, ¿puede mi niño tener esto? Yo he visto que mi niño tiene éxito cuando hace esto, me lo pueden acomodar. So, no, pregunten, porque ¿qué le van a decir a uno? No. Sí. So, pregunten, no tengan miedo. Llévense a alguien que puede ayudarles, tienen ese derecho también.
Sí.
Si no hay alguien, la escuela te tiene que dar a alguien que te va a ayudar a entender lo que está pasando. Pregunta si tú no entiendes, o en veces uno cuando no entiende algo en un idioma, nomás lo quiere ignorar. No, si no lo entendiste, diles, dame otra manera de entender esto. So, you know, nunca pares la lucha porque tú eres el guardia de ese niño o niña.
Muy buenos consejos.
¿Y pregunta?
Sí, muy buenos consejos. Ahora hablando, vamos para atrás con Sara, su hija, que ahorita tiene 18, va a ir a la escuela hasta 21. La pregunta es, ¿qué es su esperanza o qué piensa usted que va a hacer después que ya gradúe ella de la escuela, de high school?
No, ojalá que ella busque un trabajito que le dé a ella pasión. Le encanta cosas como estar con personas, servir comida. Quiero que ella contribuye, no más en una manera como de voluntaria, de ir a voluntaria, de darle de comer a las personas con necesidades, ¿verdad? Porque para nuestra familia ella ha contribuido tanto alegría. Y yo sé que es capaz de darle eso al mundo. No estoy segura cómo, porque ella también tiene que hallar su manera. Yo de mamá puedo decir, quiero que vayas a trabajar aquí, pero si ese no es el pasión de ella, entonces no quiero eso para ella. Pero espero que ella cambie el mundo. Si nada más cambia el mundo para que ellos vean, porque ella, la habilidad diferente de ella, sí lo puedes ver físicamente también, ¿verdad? No nomás es cognitivo, que personas que son diferentes pueden cambiar el mundo a lo mejor también, que pueden ser parte de la sociedad y pueden contribuir a la sociedad. Eso es lo que espero de ella. Pero ella es como la mamá, muy caprichuda. So, a lo mejor que ella va a cambiar el mundo en su manera. No puedo predecir porque es una niña con su misma mente, sí.
¿Qué es? ¿Nos puede contar de las dificultades que ha encontrado? Nos explicó que la escuela, pero no eran las maestras que han sido los más dificultades. Pero ¿qué será lo más dificultad que ha encontrado para tratar de encontrar los servicios para Sara?
Nomás luchando para que, porque muchas veces nos dicen o me han dicho de como mamá, una necesidad físicamente o cognitiva, no todo el tiempo es educativa. Pero, y eso era lo que me explicaban con terapia de lenguaje. Bueno, a este punto no puede ser físicamente. Y sí, tuvo mi hija pobrecita, le componimos los dientes y fue una cosa muy no peligrosa, pero le dio mucho daño. La causó que perdiera mucha libra, se puso muy enferma, pero tratamos los dientes, le quitamos los adenoides, tratamos muchas cosas físicamente para que ella podría hablar mejor. Pero la escuela tampoco, no la escuela, quizás el programa, porque la escuela es la maestra de la escuela, ¿verdad?
Yeah.
El programa decía, no, ella tiene que tener este éxito o la sacamos. Pero para ella le lleva más tiempo. So, para mí fue la interpretación de cómo esa terapia se va a aplicar en la educación. Porque como padres nosotros sabemos que esta niña necesita ayuda cuidando un lápiz. Pero si el distrito no ve eso educativo o no da esa definición, y eso fue como si yo seguí agarrando ciertas terapias, porque como maestra yo sabía que usar esa palabra y ahí se para. Porque cuando yo me iba a la cita, esa es la palabra que usaban conmigo. Oh, pero eso no es cosa educativa. Que si no es educar. So, se me hace que eso se necesita que cambiar, porque la vida es educativa para mí, en, para mi opinión. Pero también te puedo dar muchos ejemplos de cómo es. Y estamos viendo eso después de estos 3 años que pasaron. Estos niños, si no pudieron comer en casa, no pudieron hacer, vienen a nosotros como maestras necesitando eso primero antes de la educación. Necesitan la comida. Ya lo sabemos. So, si el niño necesita cómo aprender a cuidar ese lápiz, pero tú me estás diciendo que eso no es educativo porque lo puede hacer en la computadora. Pero nosotros sabemos que si no puede hacer eso, hay otras cosas que no va a poder hacer más tarde. Y sí lo sabemos nosotros de maestras y maestros. Yeah. Sí lo sabemos. Uh-huh. Eso lo sabemos. Hay mucha información alrededor de nosotros que dice que sí lo saben. Necesitamos que cambiar ese pensamiento, se me hace, para mí, porque fue lo que luché mucho. Pero también fue como gané mucho por la niña que otros padres no han ganado. A lo mejor yo puedo ayudarles, porque me voy a retirar pronto. So, eso se necesita que cambiar. Y luego necesitamos que tener un poquito más poder como padres en cómo se usan los fondos.
Sí.
No tenemos ningún derecho de decir cómo el distrito lo va a usar. Uh-huh. Ni la maestra tiene ese derecho. Uh-huh. Entonces, fueron las cosas que pensé en primero de lo que estoy luchando. Porque no me he encontrado una maestra que he tenido que luchar. Y si un padre viene conmigo de maestra y me dice, tú dijiste, y si los he tenido, tú le dijiste a mi hijo cuánto, y le pido perdón y cambio.
Es cierto, porque
es el niño que importa.
Sí.
Pero las maestras siempre han hecho lo que tienen que. Uh-huh. La escuela he tratado de ser lo que tiene que ser. El distrito y los programas como están puestos, en veces no. Pero eso como un padre, una maestra, un director, eso no puede cambiar uno, ¿verdad?
Sí, sí.
Para mí siempre ha sido. So, no fue tanta la terapia del lenguaje, pero otra cosa es también, yo pensaba que necesitaba physical therapy, terapia de física. No, mm-hmm. No, porque ella anda muy bien. Ella sí le va, y sí le encanta colorear y a escribir y cuánto, pero no, ella puede escribir bien. So, pero no, ella anda bien, pero anda en una manera diferente. So, para mí es eso. Uh-huh. A veces son como el
programa. Entendiendo la necesidad del niño o niña, para usted, su niña o su hija, lo que necesitan para educación, para uh-huh. la escuela también, y también para sobrevivir, ¿verdad? Y uh-huh. hay un punto cuando la escuela dice, bueno, ya tratamos todo esto, vamos a, ahora, mira, déjame preguntarte, la tecnología de asistencia, como dijiste, pues puede usar la computadora, pero uh-huh. usted quería que ella pudiera manejar no nomás un lápiz, pero para comer,
uh-huh.
todas uh-huh. esas terapias. So, uh-huh. ¿Qué tecnología de asistencia ha ayudado a su hija?
la computadora, y eso también tuve que luchar. Yo quería que le asistieran con una, un programa o algo con una computadora o un iPad para que ella podría comunicarse mejor, pero me dijeron que ella no tenía la habilidad cognitiva para controlar la computadora. Pero ahorita que llegue, lo primero que va a hacer es cambiarse, comer algo y luego comienza con el televisión o la computadora y busca YouTube lo que ella quiera. Si yo no lo puedo encontrar, le puedo pedir a ella. Ella te encuentra cualquier música. Vicente Fernández me lo encontró, you know, cualquier música. You know,
ay, Vicente Fernández.
Sí, Chente, sí, encontró a Chente. So, ella, si puede hacer eso, los juegos de videos, como si tiene la habilidad cognitiva. Para mí me la limitaron, pero a un punto uno ya no lucha y nomás trata de trabajar con ella en la escuela. Y eso,
a veces hacemos eso como, bueno, yo, mi background es psicología de la escuela, pero uh-huh. Yo he mirado que a veces pues las maestras o pensamos, ay, pero es que los limitamos a uh-huh. los niños de pensar cómo puede aprender eso. No lo puede, uh-huh. no lo sabe ahora, pero uh-huh. cómo puedo ayudarle a aprender eso. Deber de decir, no, pues es porque tiene esto diagnosis o es porque uh-huh. tiene... Uh-huh.
Y nosotros y yo también en veces jugamos mucho con los números, pero su número dice que cognitivo tiene nomás 42, ella no tiene la capacidad de, pero entra aquí y se puede gallar cualquier YouTube o tiene un televisión mejor que uno porque ella sabe todo. Si no lo sé yo, ahí viene ella con el remote control para enseñarme cómo. So, ¿cómo puede hacer eso? Porque sí. Quiere hacerlo, pero con lo que necesita, me la limitaron. So, eso fue otra cosa. Pero la computadora le ha ayudado mucho porque le ha ayudado a comunicar con el mundo y hallar pasiones. You know, así comenzó el danza, le gustaba mucho danza, bailar. Y so, tuvo muchos años en donde ella bailaba, you know, con una compañía de otros niños con habilidades diferentes, y era una pasión, le gusta cantar. En veces las palabras no le salen bien hasta que las canta. So, por mucho, so, le ha ayudado mucho a hallar otras maneras de comunicar y de cómo a estar en el mundo sin sin que la van a hacer sentirse mal, ¿verdad?
So, qué importante esos niveles, qué importante eso. ¿Sí me oye?
Un poquito, pero se está cortando. ¿Qué es importante?
Esos niveles, porque sabiendo cómo trabajar con un computador, sabiendo cómo agarrar su lápiz, todas esas cosas le hace independiente.
Sí,
y le da una voz. Ajá. Hacer las cosas que ella gusta hacer, porque sin eso, entonces, ¿qué va a pasar ya cuando la escuela no existe para ella?
Yeah. O la calidad de vida. No es tanto que yo sé cómo leer un libro a un nivel de 12 grados, pero sé que leer un libro que me da gusto, que me cambia el corazón, que me abre los ojos a otra situación o otro mundo. Entonces eso es lo que ha hecho la computadora para ella, pero nosotros en veces ponemos números de maestra, ¿verdad? Y en educación 42, 97, 72 es lo mínimo de... No, esa no es calidad de vida. Eso es lo que es importante. So, una mamá de una niña con habilidades diferentes, eso es lo que espero de lo que vaya adelante. So, no le hace el trabajo mientras que ella tenga calidad de vida, ¿verdad? Como todos, lo que queremos, es lo que queremos.
Exactamente.
Nos ha compartido el mensaje más grande que no tenga, para los padres, que no tengan miedo para preguntar.
Hay
otro mensaje que quería compartir. Ya que hemos discutido, hemos hablado de su de su Sara y los encuentros que han tenido con ella y la escuela? ¿Otro mensaje, otro aviso?
No, ese es el aviso más importante, especialmente si vienes de una situación o de una área donde no conoces tanto. Y todo el tiempo me he dicho, ay, yo que conozco tanto de la escuela y de la educación especial y cuánto, y siempre estoy teniendo problema, que cómo están los padres que no tienen esto, pero que se busquen a alguien que sí entiende poquito más. Yo sé que por Region 18 siempre ha habido liaisons. Y sí, yo les he llamado en tiempos pasados. Mi esposo, así fue como hallamos diferentes programas para ella, fue a unas citas en Region 18, y cuando ella ni tenía los 3 años, pero para aprender más. Son que no, nosotros como mexicanos a veces podemos ser tímidos, ¿verdad? Queremos vivir nuestra vida y que nadie nos molesten. No sean tímidos con sus niños, porque eso es la única manera que vas a tener éxito. So, que pregunten, busquen una comunidad que les puede ayudar. Como decía mi esposo, toquen la puerta. Lo único que va a pasar es no se la van a abrir, pero toca la más recio. Toca la puerta, cada puerta que ves, tócala.
Yvonne, yo le quiero dar gracias ahorita, si ya no tiene más Jen de León, ahorita los va a decir unas palabras, pero yo le quiero dar gracias por el fondo de mi alma y muchas gracias por estar aquí con nosotros, dándolos su historia. Ojalá que se inspiren otros padres para tener voz, para hablar por sus hijos y sus hijas. Y qué afortunada está su hija Sara por tenerla a usted y a su esposo. Y sé que usted se siente afortunada también por tener a su hija. Qué buena relación. Gracias.
Muchísimas gracias, Iván.
Gracias.
Nos han encantado el mensaje que ha compartido hoy. Solo que demasiado gracias por acompañarnos hoy para compartir su historia. Queremos que todos los padres necesitan saber cómo caminar y cómo atravesar la educación especial. Todos necesitamos saber cómo abogar por los hijos y con su historia tenemos una dirección y hay ayuda si necesitan más información. Usted nos ayudó a compartir ese mensaje y se lo agradecemos mucho. Y por eso, como dijo Patty, les damos muchas gracias y su tiempo, que tomó su tiempo para compartir con nosotros hoy, y se lo agradecemos. Y con eso, si ya no hay más, Mónica, si no tiene más, entonces tenemos lo que necesitamos para seguir y para movernos.
Y le voy a decir en inglés, porque no sé cómo decirlo en español, pero ya que está aquí con nosotros en esto, tal vez pueda venir para atrás. So once a sped talker, always a sped talker.
Yes.
And that's a wrap on another enlightening episode of Sped Talk, where every conversation, every story we share is a step closer to a more inclusive and understanding world.
Stay connected with Sped Talk on Facebook, Instagram, X, YouTube, and Spotify, or wherever you find your favorite podcast episode. Thank you for being part of the Sped Talk family. Stay tuned.